No me acuerdo dónde lo leí o quién me dijo dónde lo escuché. Un rey francés hizo un experimento. Mandó que dos bebés recién nacidos los separaran para que no escucharan a nadie hablar. Estos dos bebés iban a crecer ahí juntos, pero no iban a escuchar a nadie hablar, a nadie cantar, no iban a escuchar ninguna voz. Ellos nada más, ellos solitos. Quería saber el rey qué idioma hablarían esos bebés. Si los dejaban solos así, ¿qué idioma iban a hablar? Como el rey francés, por supuesto, él decía, van a hablar francés, naturalmente. Ahora nosotros, por supuesto, sabemos más y sabemos que el lenguaje celestial es el español, ¿verdad? Entonces, por naturaleza, debieron de haber hablado español. Pues obviamente fue un experimento necio. Pues yo les propongo que hagamos otro experimento. Separemos a un bebé recién nacido y lo vamos a excluir de toda influencia mala, todo lo que podamos. Vamos a ponerlo en un cuarto solo. Nadie le va a hablar, no va a ver televisión, no va a escuchar nada. A la hora de comer nada más vamos a dejarle la botella y por unas puertitas vamos a alimentarlo, pero no va a tener nada de amigos, no va a conocer a sus padres, no va a tener nada de televisión, nada de computadoras, nada de internet. Así va a crecer así como en un monasterio desde bebé, así solito en un cuarto. Así solo. Va a aprender a pecar. Va a pecar por sí solo. Es decir, él va a decir mentiras, va a enojarse, va a envidiar, va a odiar a otras personas, va a ser flojo de sí mismo por sí solo. Sin haber escuchado, sin nadie del medio ambiente, sin haber escuchado a nadie, sin nadie enseñarle esas cosas. El sermón de esta tarde va a dar la respuesta a este experimento. Ahora, como títulos, les sugiero, somos pecadores porque nacimos pecadores. O también otro título pudiera ser, todos pudiéramos ser Hitlers. Todos pudiéramos ser Hitler. O otro título, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado. Como iglesia estamos memorizando estos 12 versículos del Salmo 51. Este mes nos toca el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este es un versículo muy famoso entre los teólogos porque nos enseña sobre el pecado original. Y vamos a ver algo de esto. Pero quiero enfatizar las enseñanzas que nos da este texto en su contexto, lo que nos dice el Salmo en sí. Y esto es algo muy importante. Al estudiar un versículo, hay que tomar en cuenta qué dicen los versículos anteriores y posteriores, lo que dice alrededor. Es muy importante esto de tomar el versículo, el texto, en su contexto. Ahora, para dar cierto orden al mensaje, primero vamos a estudiar las frases del versículo, luego vamos a ver las doctrinas del versículo y vamos a terminar con las lecciones del versículo. Muy bien, comencemos con las frases del versículo. La primera frase de David nos dice, he aquí, en maldad he sido formado. He aquí, en maldad he sido formado. Dice he aquí para llamar la atención al hecho que es malo desde el nacimiento. En otras palabras, aquí David nos dice, miran. En inglés la versión creo que dice, behold. Miren, necesito mucha misericordia, necesito el perdón de Dios porque en maldad he sido formado. Y maldad aquí es iniquidad, un gran mal, o como dice Isaías capítulo 1, es depravación. Entonces, no es que David había sido formado en inocencia, muchos dicen los bebés son inocentes. David aquí dice, no, yo no fui formado en inocencia, ni tampoco dice, yo fui formado con un poquito de pecado. No, David no fue formado con inocencia o 50% pecado, 50% inocencia, no. Él confiesa, en maldad he sido formado. Cuando dice formado, él se refiere a su formación, su desarrollo, su crecimiento dentro del cuerpo, en el vientre de su madre. Ahora, estaba leyendo de esto es fascinante. La formación de un bebé en el vientre de su madre. Es increíble cómo las células se dividen
Y hay una multiplicación infinita, por supuesto. Millones y millones de células se reproducen y bajo la influencia del ADN se van creando los órganos de un bebé en el vientre de la mujer. Estaba leyendo, antes de las 4 semanas ya se están formando los ojos, la cabeza, la boca, los oídos, las piernas, el corazón y los pulmones. Increíble. Unos 3 centímetros. Una pulgada. Y ya el bebé ya está formando esos órganos. Con razón David canta a Dios en el Salmo 139. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El punto es, el hombre, nosotros somos pecadores ya desde el vientre de nuestra madre. Al comenzar a vivir, ya somos pecadores, nos dice aquí David. En maldad he sido formado. Su problema entonces no comenzó cuando vio bañarse a Betsabé. Su problema comenzó en el vientre de su madre. La segunda frase repite y confirma esta verdad. La segunda frase del versículo es, y en pecado me concibió mi madre. Una vez más, el versículo no dice, en inocencia me concibió mi madre. No, dice, en pecado, en maldad. Ya como bebé, como embrio, para usar la palabra ahí, biológica, y la que usa, por cierto, el Salmo 139. Ya como un bebé, en embrión, ya desde el mero principio de su vida, ya no cumplía con el estándar de Dios. Ya vivía, existía en pecado. Y David, aquí se va ahora sí al comienzo de su vida, al comienzo de su existencia. Se va a la misma concepción de la vida. Él dice, me concibió. Al instante de unirse la semilla del padre con el óvulo de la madre, cuando David comenzó a existir, ya estaba en pecado. Y fíjense aquí, David dice, por cierto, mi madre, y no menciona al padre, porque él fue concebido en el vientre de su madre, por supuesto. Pero los dos tuvieron que ver. Pero, ¿cómo es que sus padres, su madre, le transmitieron el pecado? ¿Por qué dice David, en pecado me concebió mi madre? Obviamente no fue por genética biológica aquí, no fue por la sangre, no fue por el ADN, fue por una genética espiritual, por así decirlo. Esto no lo entendemos, aún los mismos teólogos lo debaten, ¿cómo es posible? Pero la realidad es, y por nuestra experiencia sabemos, la Biblia lo dice, por supuesto, somos pecadores porque nuestro padre, nuestra madre, son pecadores. Curiosamente, la Biblia menciona el nombre del padre de David, Isaí, pero no menciona el nombre de su madre. Según el Talmud de los judíos, su madre se llamaba Nitzebet. Yo le sugiero que el versículo no nos da el nombre de la madre, porque su madre representa, simboliza a toda madre, la madre de cualquiera de nosotros. Todos nosotros confesamos, y en pecado me concibió mi madre. Bien, vayamos ahora sí a las doctrinas que nos enseña el versículo. Ya entendimos las frases, ahora vayamos a las doctrinas. En primer lugar, el versículo nos enseña sobre la confesión real. La confesión real. Al leer este versículo no olvidemos el contexto, los versículos anteriores. Se trata de la confesión de David. David está confesando su pecado. Él dice, yo reconozco mis rebeliones. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí se va más allá. Se va a la raíz del problema. Confiesa él que él es un pecador de nacimiento. David no pide misericordia tan solo por su pecado con Betsabé o que había matado a Urías, pero pide que Dios borre sus rebeliones, su maldad, limpie su corrupción desde el nacimiento. En otras palabras, David confiesa aquí, no tan solamente soy un asesino, yo asesiné aquí a Urías, yo soy un asesino desde nacimiento. Él no solamente confiesa su adulterio con Betsabé, él dice, yo soy un adúltero de nacimiento. Eso es lo que confiesa. Y hay una gran diferencia entre a ese ladrón que atrapan robando un carro y le dice el juez, sí, yo me robé el carro. Pero hay otro ahí que confiesa y honestamente le dice el señor juez, Si es cierto, señor juez, yo soy un robacarros. Desde que me acuerdo estoy robando carros.
Hay una gran diferencia entre esos dos hombres. La confesión es real.
Y aquí entonces nos enseña que tenemos que irnos a la raíz, a confesar la corrupción innata de nuestra naturaleza. Porque Dios no acepta al pecador que dice, sí, yo cometí ese pecado, pero yo soy buena gente.
La semana pasada estaba hablando con un hombre así.
Sí, yo lo hice, pero mira, yo soy buena gente.
Yo soy honesto, yo trato bien a la gente, yo no...
No. Dios perdona al pecador que se humilla y reconoce, yo soy un pecador, y soy un pecador de nacimiento, yo soy malo de verdad. Dios te justifica a ti. Si tú dices como el publicano, ¿se acuerdan en Lucas 18? Que no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo y se pegaba al pecho diciendo, oh Señor, ten piedad de mí, Señor, Dios mío, sé propicio a mi pecador.
Hay una gran diferencia, sí.
Y es lo que nos enseña este salmo, a confesar nuestros pecados realmente. No se trata de decir, y yo no lo vuelvo a hacer. Ah, sí, perdona todo mi pecado. Soy malo de nacimiento. Segundo lugar, el versículo nos enseña sobre lo que los teólogos llaman el pecado original. El pecado original es nuestra naturaleza pecaminosa, que somos malos de nacimiento. Se llama pecado original porque es la corrupción que tenemos por la caída de Adán. Él es el origen, es lo original. Eso se pasó a nosotros. David y cada uno de nosotros somos formados en maldad por el pecado original. Y esto es parte del pecado que tenemos por nuestra genética espiritual. Todos somos hijos de Adán y Eva. No hay ninguna persona que diga que yo no soy hijo de Adán y Eva. Todos somos hijos a lo último de Noé. Todos somos hijos de Adán y Eva también. Y porque ellos fueron pecadores, nosotros también. ¿Han notado ustedes que al hermano Andrés se le quebró el cuello? Se le quebró el cuello. Y puede mover aquí el cuello, esta parte de aquí. ¿Saben de dónde sacó eso el hermano Andrés? De su padre, por supuesto. Luego el hermano Nacho puede hacer lo mismo también. Nosotros, todos los que estamos aquí, heredamos el color de nuestros ojos, de nuestros padres. Tenemos los colores, el café, el azul, el negro, por los ojos de nuestros padres y por la herencia, por supuesto, y la mitad de nuestros antepasados. Y así también nosotros heredamos el color del corazón. Todos los hombres del mundo nacen con un corazón negro, corrupto, lleno de maldad y de pecado, por la herencia espiritual, por nuestros padres. Un corazón negro, no, un corazón negro, por supuesto. Hijo de tigre, pintito. Entonces, a lo último, pecamos, hermanos y amigos, porque recibimos una naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Es por eso que mentimos, sin que nadie nos enseñe. Como leemos en el Salmo 58, nos apartamos de Dios desde la matriz, andamos descarriados, hablando mentira, desde que nacimos. Entonces, todo lo malo que hacemos se debe a eso, a nuestra naturaleza pecaminosa, no al medio ambiente, no a nuestros maestros o a nuestros padres. Pero lo último tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado original. Como decía alguien en un campamento allá en Prescott, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. ¿Lo captan? No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Es por el pecado original que tenemos esa gran tendencia al mal. Es por el pecado original que te gusta ser flojo, criticar a otros, no orar, hablar mal, gritar al esposo, no ser caballeroso con tu esposa, descuidar a tus hijos, no hacer las tareas, no estudiar. Es por el pecado original. Es bebé de nuestro experimento. Ya sabemos qué va a pasar con nuestro experimento. Aunque esté solo, aislado, aunque no vea a nadie, ni que no escuche nada, y no vea la internet, y no vea nada de la computadora, y que nadie le hable, ningún maestro, nada. Va a mentir.
se debe, va a gritar, va a quejarse, va a enojarse, va a ser flojo, va a ser glotón, por el pecado original. Ahora, en tercer lugar, otra doctrina. Este versículo nos enseña sobre la depravación total. La depravación total. Sigan la lógica. Si somos formados en maldad, si en pecado nos concibió nuestra madre, entonces todo lo que somos desde el principio está contaminado de pecado. Y eso es la depravación. Vean conmigo Isaías capítulo 1. El profeta usa esta palabra aquí. Y aquí nos explica algo. Isaías capítulo 1, voy a comenzar a leer en el versículo 2. Isaías 1, 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías capítulo 1 y el versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ven que esto de la depravación total no es tan solamente de los calvinistas. Aquí está Isaías predicando esta verdad. Somos depravados de nacimiento. Ahora, esto no significa, hermanos, que vamos a cometer todos los pecados posibles. No. No significa que vamos a ser todos unos violadores, unos sicarios, etc. No, por supuesto. Gracias a Dios que Él nos limita y nos detiene. Pero que somos depravados significa que el pecado ha afectado todo lo que somos, desde la planta, el pie hasta la cabeza, la corona y la cabeza, en cuerpo y alma. El pecado nos ha afectado en todo. Eso significa que no podemos hacer nada bueno, que hay una gran tendencia al mal. Según el estándar de Dios, fallamos siempre. Claro, si somos malos, vamos a producir el mal. Un árbol bueno no puede dar más que fruto bueno, pero un árbol malo tiene que dar fruto malo. Sí, a lo mejor damos una limosna y podemos decir que eso es una buena obra. Pero, ¿por qué tenemos un corazón corrupto de nacimiento? ¿Porque la intención es mala? ¿Porque no lo hacemos para la gloria de Dios? Ya eso, delante de Dios, está mal, no es una buena obra. Y ya que fuimos formados en maldad, no podemos hacer cosas buenas delante de Dios, ni mucho menos ganar méritos para ganar nuestra salvación. O como dicen unos religiosos equivocados, no podemos, por supuesto, hacer méritos para ganar la gracia de Dios, que es una paradoja, es algo contrario, por supuesto, no se gana la gracia de Dios. Pero dicen, hay que hacer buenas obras para ganar la gracia de Dios. Es imposible eso. Imposible, porque fuimos formados en maldad, en pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Y con mucha razón entonces el apóstol Pablo nos dice en otras palabras, nosotros estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Muy bien, terminemos nuestro estudio con las lecciones del versículo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En primer lugar, demostremos nuestro arrepentimiento verdadero, confesando que somos pecadores de nacimiento. Aquí David en el Salmo 51 no dice esto para excusar su adulterio, su asesinato. Él no está diciendo nada. Es que yo soy pecador de nacimiento. Él no se está excusando aquí. Es que en maldad he sido formado en pecado, me concibió. Es que así pasó. No. Lo dice muy triste, acongojado. Esto es de lo más agravante. Yo desde pequeño, desde bebé, traigo esto en mi corazón. Yo soy malo de nacimiento. Merezco mucho castigo, la ira de Dios. Lo dice arrepentido, que toda su vida ha pecado contra Dios. Como joven tenía esos pensamientos adúlteros. Y como rey creía él que estaba sobre todos y que nadie lo iba a acusar y que nadie iba a saber. prometió ese adulterio que ya traía en su mente. Eso es lo que confiesa y lo que debes hacer tú también. Tienes que reconocer la gran maldad de tu pecado. Entonces, debes de reconocer, tu pecado no es una falla pasajera. No es un glitch in the system, como dicen en inglés. Una pequeña, un disturbio, una pequeña fallita en el sistema. No. Es evidencia de una naturaleza pecaminosa de nacimiento. Esto es muy, muy, muy grave. Somos expertos también en excusarnos, minimizar nuestros pecados. Unos como Adán le echan la culpa a la esposa. Otros le echan la culpa a los padres. Otros al medio ambiente. Otros a la educación. Otros a traumas pasados. Bueno, aquí voy a hacer un comentario. Ojalá que nadie me malentiende. Lo voy a decir con toda la compasión que pueda. He estado leyendo las noticias últimamente de asesinos, viles asesinos, violadores. Y los entrevistan y dicen, es que cuando yo era un niño, alguien abusó de mí. Y es por eso que yo soy así. Y los psicólogos le están dando la razón. Excusan mucha maldad por el medio ambiente y lo que les pasó en su niñez. Una vez más, ojalá que nadie me malentienda en esto, esto es lo más triste y trágico cuando alguien afecta a un niño, a un joven así. Pero esa no es la razón de su pecado. La razón de su pecado es que nacieron con pecado, nacieron pecadores. No minimicemos, no excusemos nuestro pecado. No digamos tampoco, pues todos lo hacen. No afecto a nadie. No es para tanto, no. Si hemos de arrepentirnos para que tengamos vida eterna, para que Dios nos reciba, tenemos que reconocer la gran maldad de nuestro pecado, que es nuestro pecado y que es desde nacimiento por nuestra naturaleza pecaminosa. Solo así nos va a recibir Dios. Él no nos va a recibir. Pero es que mi papá tiene la culpa porque es un hipócrita. Es porque mi mamá me gritaba cuando yo estaba chiquito. No. Es que me faltó educación. No. Tú puedes estar muy educado con un doctorado de Harvard y ser un gran pecador. No es falta de educación, ese no es el problema. Es que la sociedad, es que el internet tiene la culpa. No, tu corazón, tu nacimiento, tu maldad, tu pecado. Si hemos de arrepentirnos de verdad, entonces tenemos que confesar esa corrupción. Segundo lugar, aprendamos que para que Dios nos reciba, necesitamos entonces una nueva naturaleza. Necesitamos ser nuevas criaturas. La salvación entonces es más que una oración, una decisión. Acepto a Cristo y ya. No, es mucho más que eso. Es un cambio radical de nuestra naturaleza. Es ser nuevas criaturas. Es nacer de nuevo para tener ese arrepentimiento, la fe para con Dios, odiar el pecado, cambiar. Y solo Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Pídele a Él misericordia. Pídele a Él que te cambie, que te perdone, que te lave más y más de tu pecado. Eso es lo que pide David aquí, de eso se trata. En tercer lugar, estemos siempre alertas, precavidos, velando contra nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre precavidos, alertas, velando. Velad y orad para que no entréis en tentación, nos dice nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza pecaminosa permanece en nosotros hasta el fin de nuestros días. Hasta que lleguemos al cielo seremos perfectos. Entre tanto, tenemos un gran problema, y como estamos estudiando en Romanos 7, aún como cristianos, la confesión dice, la corrupción de naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. Y aún cuando sea perdonada, y gracias a Dios que es perdonada y amortiguada por medio de la fe en Cristo, sin embargo,
ella, y todos los efectos de ella son verdadera y propiamente pecado.
Como texto escriben, como textos prueba, dan 1 Juan 1, 8 y 10 y Romanos 7, 14, el versículo que estamos estudiando, por cierto.
Y la lección es, hermanos, tenemos que estar siempre alertas que el pecado no nos sorprenda.
Ese fue el problema de David. No estaba velando, no estaba alerta. Y lo tomó.
Entonces, todos los días tenemos que ponernos la armadura de Dios. Al salir al trabajo, al salir a la escuela, al ver la televisión, al escuchar la radio, al pensar aún, hay que estar alertas, mucho cuidado con esas tentaciones de nuestra naturaleza pecaminosa.
Vamos a ver más de esto en nuestros estudios de Romanos 7.
En cuarto lugar, reconozcamos que no es fácil de deshacernos del pecado. Si nacemos y somos formados y ese pecado viene desde el nacimiento, entonces no es fácil deshacernos del pecado.
Como dice en Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando acostumbrados, habituados a hacer el mal.
El pecado mora en nosotros, como veíamos en esta mañana. Tenemos esa naturaleza pecaminosa de nacimiento. Entonces, una simple resolución de fin de año, o mejor dicho, una simple resolución de año nuevo, no nos va a ayudar. No, es mucho más que eso. Tenemos que darle batalla al pecado. Tenemos que esforzarnos mucho, velar mucho, fortalecernos mucho, participando en los sacramentos, meditando en la palabra, orando al Señor todos los días, rogando, Señor, no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Antes de salir a la escuela, ora esa petición, mucho cuidado, mucha precaución. Usa bien la armadura de Dios.
Depende mucho de las promesas de Dios aquí. Ayuda a los demás.
Ayúdate con los demás. Búscate de un buen supervisor, un hermano que te ayude.
Vela y ora mucho para no caer en tentación. Más de esto en Romanos capítulo 7.
Quinto lugar. Agradezcamos a Dios que en su providencia no nos hemos desatado en nuestra maldad natural. En su providencia, o como dicen los teólogos, en su gracia común, no nos hemos desatado en nuestra maldad. No hemos dado rienda suelta a esa maldad natural que tenemos.
¿Cuándo reconocemos esta verdad? Que el pecado mora en nosotros, que somos pecadores de nacimiento.
Vamos a comprender entonces que toda semilla de el pecado está en nuestros corazones. De cualquier pecado.
Escuchen bien.
La semilla de todo pecado está en tu corazón. Todos llevamos en nuestros corazones la semilla de toda maldad humana, cualquiera que sea.
Y es por eso que, como título para este mensaje, les sugerí, todos nosotros pudiéramos haber sido Hitler.
Todos nosotros tenemos ese potencial de pecado en nuestra alma. Todos nosotros pudiéramos haber sido sicarios, narcotraficantes, asesinos, drogadictos, borrachos, matricidas, prostitutas, secuestradores. Todos nosotros fuimos formados en maldad. Entonces, agradezcamos a Dios que en su providencia no nos desatamos como pudiéramos. Por su gracia común, el mundo no es una anarquía total.
Todos nosotros fuéramos más demonios que los demonios si viviéramos todos los pecados que pudiéramos cometer. Gracias a Dios que no es así. En penúltimo lugar, tengamos compasión de los amigos, de los parientes, de los vecinos en sus pecados.
Capta esta verdad y vas a tener más empatía, más compasión por ellos. Ellos tienen una naturaleza pecaminosa.
Por eso pecan.
Por eso pecan.
Nosotros no somos mejores que ellos.
La única diferencia es la gracia de Dios. Entonces, oremos por ellos. Tengamos compasión de ellos. Ah, pero es que mi vecina, verás que adúltera.
¿Por qué es una adúltera tu vecina?
Por su naturaleza pecaminosa, igual que la tuya. No, pero es que mi amigo, verás.
¿Verás qué?
es que mi esposo, si supiera, pero es que mi hijo, verás, es su naturaleza pecaminosa. Ten compasión de él. Compartamos el Evangelio entonces, que hay perdón, que hay solución en Cristo, que Él vivió y murió para que pudiéramos ser nuevas criaturas y pudiéramos así glorificar a Dios por toda la eternidad. Todos, todos. Eso nos lleva al último comentario, y creo que es el mejor de todo el sermón. Consideremos el gran amor de Cristo que nos haya salvado tan malo como fuimos. Consideremos el gran amor, la gran misericordia de Dios en Cristo, que nos haya salvado tan malos que fuimos. Es cuando reconocemos la gran corrupción de nuestra naturaleza, que apreciamos su gracia, que es gracia de verdad. ¡Qué amor! Y dentro de eso también, consideremos que el versículo no se aplica a Cristo. Él no pudo decir, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sabemos que eso es imposible, porque la Biblia nos dice que Él fue concebido del Espíritu Santo. Entonces, el versículo para Él es, he aquí en pureza he sido formado, en santidad me concibió el Espíritu Santo. Es por eso que Él nunca pecó. Es por eso que Él vivió a la perfección de nacimiento. Por eso puede ser nuestro Salvador. Por eso Dios te puede perdonar a ti todos los pecados y te puede revestir de la justicia y santidad de Cristo. Si tú te arrepientes esa tarde, antes de salir de esas puertas, hazlo. Arrepiéntete. Pídele al Señor, ten misericordia de mí. Cree en su Hijo, que Él fue concebido del Espíritu Santo. Él fue puro y perfecto. Él vivió una niñez, una juventud y como adulto perfecto para que nosotros tuviéramos su justicia. Dios nos pudiera perdonar todos nuestros pecados. Eso es lo que le dio poder a la cruz. En la cruz, ahí en el Gólgota, el del medio era muy diferente a los ladrones enseguida, porque Él era el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, que vivió la perfección. Y por eso Dios nos puede perdonar. Y por eso su sangre es tan preciosa. Y tiene tanto poder para hacernos nuevas criaturas y transformarnos para llevarnos a Dios. Este es el Evangelio. Muy bien, vamos a orar todos juntos el Salmo 51, puestos de pie. Les voy a invitar, ojalá que usted lo pueda orar con toda sinceridad de corazón. Salmo 51, versículo 1 al 12, todos juntos en voz alta. Después del versículo 12, digamos, en nombre de Cristo Jesús, amén. Antes de orar, quiero que piense por un momento en los pecados que han cometido esta semana pasada. Que piense en unos momentos en los pecados que ha cometido desde su juventud. Y que piense, esto lo traigo desde que nací. Y ahora sí, pida piedad, todos juntos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que te hayas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. En nombre de Cristo Jesús. Amén.